El tema de hoy, escuche cuál es el de hoy, echando pleitos y contiendas fuera de la casa. Ese va a ser el tema de hoy, gloria a Dios. Y yo quiero que usted solamente se mantenga enfocado en recibir lo que usted va a recibir, no se me distraiga por nada. Yo sé que Dios le va a hablar a su corazón. Y estamos listos aquí para ver qué Dios nos tiene que decir, basado en el lema, echando pleitos y contiendas fuera de la casa. Déjeme ser bien directa en la noche de hoy, porque al final de este tiempo voy a necesitar solo 2 minutos, con los miembros de la iglesia. Cuando hablo de miembros de la iglesia, también le hablo a las personas que están visitando con la intención de quedarse aquí siendo parte de nosotros. Si usted tiene su congregación y solamente viene porque viene los lunes a compartir con nosotros, pues yo entiendo que este tema que voy a tratar en 2 minutos al final y fuera de la transmisión solo incumbe a los miembros de esta iglesia. Así que bueno, quiero que ahora sí, antes de eso quiero que sepan los seguridad que están afuera, los que están sirviendo en la parte de afuera, que dentro de lo posible me gustaría que todos estén aquí para poder comunicar lo que voy a comunicar y así no se pierde la comunicación y llega lo más fidedigna posible a los canales que tienen que recibirla. Amén. Bien, ahora sí, echando pleitos y contiendas fuera de la casa, vamos a comenzar con una pregunta. Mire, yo hoy hice algo diferente, porque siempre estoy como que diciendo, Señor, dime cómo es mejor llevar la información, lo que recibo, la revelación que recibo de ti. Miren, cuando yo comencé mi ministerio, hace exactamente, cuando hablo de comenzar el ministerio, no hablo de la primera vez que yo prediqué ni nada que se parezca. Hablo de cuando el Señor me permitió arrancar con el ministerio de forma itinerante, de forma que pues se abrió la agenda, comenzaron viajes y el Señor nos llevaba de un lugar a otro a llevar su palabra. Esto hace casi cerca de 15 años, 14, un poco más de 14. Ya a final de este año va a ser 15 años que el Señor nos tiene viajando, nos tiene llevando la palabra a los lugares donde Él nos permite llegar. Y hay algo que quiero compartir, quizás esto le puede edificar a alguien y creo que muy sobre todo a los que están a punto de comenzar un ministerio o ya tienen un ministerio de evangelismo que está caminando. Al principio de nuestro ministerio, una de las cosas que como novata, ¿verdad?, como principiante en la carrera ministerial nos pasaba, es que uno pues recibe los mensajes, en ese tiempo igual se recibían los mensajes, y uno de alguna manera siempre decía, ay Señor, ojalá que la gente no se haya sentido mal, y ojalá que la gente lo haya recibido como tú esperas que ellos lo recibieran. Y muchos de los predicadores que comienzan un ministerio, a veces dependen mucho de la reacción de un pueblo. Y le voy a decir algo a los predicadores que están comenzando. Nunca dependas de la reacción de un pueblo. Y me explico. Cuando usted lo que anda buscando es reacción, es posible que usted ponga en juego la sustancia del mensaje. Predicar un mensaje con sustancia es más importante que llevar una palabra que solo traiga reacciones. A veces el mensaje que sana no trae muchos aleluyas ni muchos gloria a Dios, porque la gente se siente a veces como que le golpearon algo. Y lo más importante aquí es que tú des la pureza de la palabra. Claro, no es ofender a nadie, nunca debe ser la intención, pero si la palabra ofende, que ofenda. Déjese de estar buscando que la gente celebre lo que usted dice, cuando al final lo que Dios te mandó a decir no llegó al canal que tenía que llegar. Señores, miren, fue al pasar de los años que yo tuve que aprender que hay mensajes que fue Dios que los mandó a decir, aunque no hubo ni un aplauso. Y que muchas veces, gloria a Dios, por uno estar buscando aplausos y reacciones, porque usted sabe, de hecho, déjeme decirle, los predicadores que me oyen no caigan en la trampa de depender de aplausos ni de reacciones de gente. Dé el mensaje íntegramente como Dios se lo mandó a dar. Amén. Incluso quiero que oiga, gloria a Dios, cuando comenzamos a predicar hace ya muchos años, como todos, creo que esto puede que resulte ser de edificación y que muchos digan, eso mismo me pasa a mí. Como todos, uno cuando comienza es muy común que nos invitan a predicar donde hay muchos otros predicadores. Por muchos años estuve predicando en congresos donde antes que yo iban 3, 4 predicadores, luego yo y otros, y así porque eso se llama, no sé si ustedes lo han visto, congreso donde muchos predican. ¿Qué pasa con estos congresos? Si el predicador no es una persona íntegra, que entiende que lo único que tiene que hacer es llevar la palabra como Dios se la dio, le va a influenciar lo que otro dijo o los aplausos que le dieron a otros. Escuche algo, usted lleve la palabra como Dios se la dio. Y le digo algo, si al final nadie te aprueba y te aprueba el que te envió, tú saliste aprobado. Por favor, por favor. Si al final nadie te aprueba. Otra cosa, nunca, escúcheme, nunca se suba a un altar a inventar. Mi alma adora a Dios. Tomar un micrófono y pararse en un púlpito es tener la oportunidad de que Dios use tu voz para edificar. Por favor, escúchame, no es inventar, es comunicar el mensaje de Dios. Entonces yo vengo hoy a comunicar el mensaje de Dios aquí y quiero saber quiénes están listos. Pues dígale al que le quede cerca, Dios te va a hablar en esta noche. Bien, vamos a... Les decía que le preguntaba al Espíritu Santo y le decía, Señor, dime cómo es mejor hoy hablar de esto. Y el Señor me dio una idea y es que voy a estar desarrollando todo lo que vamos a escuchar hoy basándome en 3 preguntas, en preguntas, y luego entonces vamos a resaltar algunos puntos. La primera pregunta, ¿por qué hay contiendas en la casa? ¿Alguien se lo ha preguntado? Esta es una pregunta interesante y aunque quizás usted diga, bueno, porque fulano es un malcriado, o bueno, porque aquel no me comprende. Señores, voy a volver a preguntar, ¿por qué hay contiendas en la casa? Créame que a veces la razón de las contiendas en una casa va más allá de lo que a simple vista se puede ver. Es importante que hoy el Espíritu Santo penetre hasta lo más profundo de nuestro ser para que al terminarse este tiempo nosotros podamos entender qué puede ser eso que debemos atender y no estamos atendiendo, que debemos comprender y no estamos comprendiendo. La pregunta nueva vez es, ¿por qué hay contiendas en la casa? Respuesta, porque necesitamos el gobierno de Cristo en nuestro corazón. Y alguien dirá, no, es que yo creo que usted debería de conocer a mis hijos para que usted entienda por qué. O debería conocer a mi esposo para que usted sepa por qué. Yo te voy a mostrar por la palabra que mucho de lo que nosotros entendemos que está dependiendo de otros, realmente depende de la forma como nos estamos manejando nosotros. Nosotros no podemos producir exactamente en otros la conducta que nosotros queremos que el otro tenga. Pero hay poder, Dios mío, en aquellas personas que aprenden a manejarse a la manera de Dios y oran para que Dios cambie lo que tenga que cambiar en la vida y en el corazón de alguien más. ¿Alguien dice amén? ¿Por qué hay contiendas en la casa? Porque necesitamos el gobierno de Cristo en nuestro corazón. Si el gobierno del Señor está en el corazón de una de las personas, de una de las personas que viven en una casa, escúcheme, puede ser la persona que está bajo el ataque más fuerte. Pero si esa persona tiene el gobierno de Cristo, número uno, no le va a reaccionar a la presión como lo haría alguien que no tiene el gobierno de Dios. Una persona sin gobierno de Dios va a reaccionar. Una con gobierno de Dios frente a los ataques de la casa va a saber manejarse con la prudencia, con la mansedumbre, con la sabiduría y con la dependencia que solamente da el Espíritu Santo de Dios. Cuando hay una persona manejándose a la manera de Dios frente a las crisis que nos pasan en la casa, inmediatamente se convierte en el ejemplo para los que no se manejan así. Cuando los demás ven en ti que tú, en vez de hablarle mal al que te habla mal, tú, ay Dios, dice la Biblia, la palabra blanda calma la ira, Mas la palabra necia hace subir el furor. Cuando hay una persona que se gobierna por el espíritu en una casa y tiene a cargo tener que soportar situaciones de presión, pero los demás te ven y ven que tú, en vez de ofender a quien te ofende, tú devuelves con palabra blandas, ahí mismo te conviertes en alguien que está siendo de ejemplo a quienes no se están dejando gobernar por el Señor. Escúchame, y alguien dirá: ah, lo que pasa es que yo no puedo dejar que me pisoteen. Es que eso no tiene que ver con que pisoteen. Eso tiene que ver con demostrar gobierno. Déjame volver a decírtelo, iglesia, por favor. Las ofensas son de los que se sienten vencidos. La gente que tiene argumento real para enfrentar una situación no ofende. Es como que tú puedes hablarle al que esté en medio de la turbulencia de sus emociones y desde tu quietud, desde el gobierno del Señor en ti, llevar una palabra de estabilidad, una palabra de autoridad, una palabra que no le echa leña al fuego, sino que apaga el fuego de la ira en tu casa. ¿Alguien dice gloria a Dios? Pero esto no es algo que se pueda tener fácilmente si usted no tiene a Jesucristo. Y el problema muchas veces es que nosotros queremos los beneficios de Dios y no al Dios que da los beneficios. Mire, como pastora le digo que hay mucha gente que quiere que Dios lleve a su casa lo que solamente llega cuando Él entra en la casa. Es como que: Dios, pásame tu paz, pero tú quédate afuera. Dios, trae orden a mi casa, pero yo no te quiero a ti. Escuche lo que pasa: hasta que Cristo no llega a ser el centro de una casa, hay cosas que no se sanan. Humanamente no se sanan. Gloria a Dios. El único que las puede sanar es el Señor. Hay heridas del pasado en familias. Hay miembros de una casa que fueron dañados por el pecado y por el libertinaje de vida que otros tenían. Y para que esto se pueda perdonar efectivamente, tiene que haber un gobierno en el corazón. Y el gobierno no es el de un presidente natural, humano, común, normal. El gobierno es el gobierno del Espíritu Santo, que te enseña a perdonar, te enseña, te hace capaz de dejar pasar la ofensa. Perdóneme todo el que está aquí conectado, el que está aquí presente, pero la única manera de tener los beneficios de Dios es teniendo contigo al Dios que trae esos beneficios. No podemos darle la gloria, no podemos querer que Dios ponga orden teniéndolo de lejos. Es como usted no puede poner nada en orden de lejos. Usted puede decir algunas cosas, y yo tengo algunos temas con ese sistema nuevo, perdónenme, los más modernos que yo, que creen que es lo mismo tener un empleado por allá conectado a una red. Claro, va a depender, ¿verdad?, de los resultados que se esperen. Pero hay posiciones que no las llena un empleado conectado por una computadora. Tiene que estar presente. Es lo mismo que un padre. Yo entiendo que hay labores y hay compromisos que a veces nos obligan a no estar siempre presente en una casa. Pero que cuando usted esté presente, esté presente. Porque hay gente que no siempre está presente, y cuando estás presente también está ausente. Entonces, ok, no siempre puedo estar presente, pero cuando voy a estar presente, tengo que estar 100% presente para que mis hijos me hablen, para yo escucharlos, para poder tener con ellos una relación enraizada. ¿Alguien dice amén? Para poder tener con la pareja un diálogo profundo, pasar tiempo. Por favor, escúcheme. Claro, cada quien tiene sus compromisos, pero a sus compromisos dele el 100. Aprenda a ser una persona que se sabe manejar. En la empresa, entendemos que tú tienes tus hijos, pero en la empresa necesitan al empleado. En la casa sabemos que tú tienes un trabajo, pero en la casa necesitamos a papá. Diga conmigo, equilibrio, dígalo. Wow, gloria a Dios. Escuche esto: la sanidad del corazón está directamente relacionada con la transformación de nuestra mente. Yo creo que esto es algo que puede bendecir a quien lo oyó. y lo voy a volver a ver con ustedes. Vamos a verlo juntos. La sanidad del corazón, la sanidad del corazón, un corazón sano, la sanidad de un corazón está directamente relacionada con la transformación de nuestra mente. Por eso Dios quiere que renovemos nuestra forma de pensar. Dios mío, ayúdame en este momento. Escúchame bien, iglesia, mi amor, mírame. La sanidad del corazón no es algo que se produce de la boca hacia afuera. Es algo real. El corazón puede ser sanado, mire, Dios mío, profundamente. Tu corazón puede ser sanado profundamente, pero la sanidad del corazón está directamente relacionada con la transformación de la mente. ¿Por qué? Porque lo que tú recibes como revelación, como ministración del Espíritu Santo en tu mente, sana tu corazón. Aleluya, vamos. ¿Tú sabes que hay cosas que cuando tú la escuchas te enferman el corazón? Vamos a hacer el ejercicio. Que tú escuches que tu hermano, tu mejor amigo o mejor amiga hizo un comentario inapropiado de ti que te afectó de alguna manera. No me digas a mí que eso a ti no te va a producir una herida en el corazón. Pero claro que sí. Entonces ahí mismo te hiere el corazón. ¿Por qué? Por lo que tú sabes. Pero dime tú, si luego de tú saber que una persona no siempre te ha tratado con el apego que tú quieres, o quizás ni siquiera con la consideración que tú quieres que te tenga, pero observa esto, tú necesitabas que alguien hablara a favor tuyo en el trabajo para que te dieran el ascenso, y te enteraste que quien habló así de ti fue la persona que no siempre te anda dando besos. Dime si eso no te sana. Te sana, ¿verdad? Y tú ahí mismo vas a decir, mira, wow, ¿yo qué pensaba que no le caía bien? Y va a venir otro y va a decir, si tú supieras cómo te defendió en la junta, si tú supieras todo lo que habló bien de ti, ya a partir de ese día, ya se convierte en alguien que es que ya tú lo ves como un aliado. ¿Por qué? Por lo que tu corazón, tu mente recibió. ¡Ay, santo! ¿Cómo lo recibió tu mente? Por lo que oyó. ¿Qué dice la Biblia? La fe viene por el oír. Y el oír de la palabra. Le voy a decir algo a ustedes. Cuiden los accesos que ustedes le están dando a ciertos canales de comunicación. Dependiendo de cómo la gente te pone a ver a tus hijos, así tú lo ves. Sí. No, que tú tienes que decir, y mira que los hijos. Señores, yo he visto tanta tontería en esas redes sociales. Y yo he oído gente hablando tontería. Mira, los hijos ahorita tú los crías y se van. No te mates por ello, que no te mates por ello. ¿Y qué clase de filosofía es eso? Que no te mates por ello, porque ellos ahorita crecen y se van. Son tus hijos, así puedan tener nietos y tú te vivo. Son tus hijos, salieron de ti, dice la Biblia. Se olvidará la madre de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de su vientre. Ella no olvida, dice el Señor. Ella no olvida. Y le voy a decir algo, ese desapego, esa forma, ese manejo que muchas veces nosotros tenemos, viene por lo que nosotros estamos oyendo. Hay mujeres que no respetan a sus maridos y hay maridos que no valoran a sus esposas. Mucho de eso viene de lo que se está moviendo, de las influencias, de las canciones, hasta canciones. A veces hasta una canción te cambia la forma como tú ves a tu pareja. Dime cómo puede ser libre un corazón así, abierto a recibir tanta basura. Pero es mi oración que hoy el Señor saque de ti toda basura y limpie en ti todo lo que tiene que ser limpio para que entonces tú puedas tener un corazón sano. ¿Alguien dice gloria a Dios? Vamos a volver a leerlo, Cristina. ¿Qué fue lo que acabamos de ver ahora? La sanidad
del corazón está directamente relacionada con la transformación de nuestra mente. Por eso Dios quiere que renovemos nuestra forma de pensar.
Escúcheme, Dios quiere sanar nuestro corazón, pero el corazón se sana por lo que sabe. ¿Y cómo lo sabe? Se lo comunica a la mente. Gloria a Dios. Yo les enseñé a ustedes que Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. La NTV dice porque de él depende el rumbo de tu vida. La TLA dice la mente, tus pensamientos. ¿Por qué? Porque la mente en términos bíblicos está conectada en el mismo sentido con lo que también es el corazón. Ahora escucha lo que dice Romanos 12:2. Por favor, escúchelo. Dice Romanos 12:2, Cristina.
Y no adapten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto.
Hay algo aquí que yo quiero que usted mire conmigo. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Hay gente que dice, Dios, transfórmame. Y sí, hay una parte que Dios es quien la transforma. Pero hay otra parte que quien la transformas eres tú. Y la Reina Valera dice, transformaos el espíritu de la mente. La mente tiene que ser transformada y no es Dios nada más que lo hace. Tiene que ver también contigo. Escucha bien, la forma como tú estás alimentando tu mente determina en lo que tu mente se está convirtiendo. Ay Dios, ay Dios, ay Dios. Diga conmigo, alimento. Mire, le voy a decir algo, no hay algo que a ti te convenga más, lo voy a decir aquí públicamente, no hay algo que a ti te convenga más que en el momento que tú te sientes airado con una autoridad, leer la palabra y escuchar un estudio bíblico de alguien íntegro que comunique la palabra como es, en dirección al valor que tiene ser sumiso con la autoridad. Escucha lo que pasa, si tú estás enojado con un profesor, con un pastor, con un líder, con tu papá, tu mamá, con tu jefe. Tú estás muy enojado. A ti te haría muy bien, como un calmante a tu espíritu, ir a buscar una palabra de alguien que como canal de Dios, vocero de Dios, le lleve a tu alma la medicina que tu mente necesita. Porque tú puedes tener esa cabecita revolucionándote. ¿Y qué es lo que se cree? Y mira qué sé yo qué. Y me quiere controlar qué sé yo cuánto. Cuando tú te vas a oír a un vocero autorizado de Dios, que te enseña acerca del orden divino y te dice que la autoridad está puesta por Dios para cuidarte a ti y te lleva el alimento al alma, a la mente, es que tu percepción del problema va a cambiar. Pero ahí es que entonces se cumple lo que dice Pablo, transforma en su mente. Porque si en ese momento tú en vez de ir a buscar a alguien que te edifique y te sane, te libere de ese enojo y esa ira que tienes, te pones a hablar con gente que no tiene criterio de lo que Dios quiere contigo, en vez de que se sane ese malestar, ¿tú sabes lo que va a pasar? Que tu ira se va a aumentar y tú vas a terminar lacerándote a ti mismo. ¡Ay, santo! Va a ser más el daño que vas a hacerte a ti por tu ignorancia que el daño aparente que te está haciendo la gente que no te está comprendiendo. ¿Alguien está aquí? Dice la Biblia, no adopten las costumbres de este mundo. ¿Cuáles costumbres de este mundo tú puedes estar adoptando que van en contra de lo que Dios quiere hacer contigo? Con respeto le digo, cuando usted tiene situaciones espirituales, no todos los amigos suyos pueden ayudar a que usted salga victorioso de eso. Porque para ayudarlo a usted a salir victorioso de ciertas batallas espirituales, hay que tener revelación dada por Dios. Y si lo que usted está recibiendo no es de alguien que tiene capacidad y autoridad para guiarlo, puede entonces que usted termine deslizándose con él. ¿Alguien dice gloria a Dios? Escuche esto, gloria al Señor, mi alma adora a Dios. No adopten las costumbres de este mundo. Ahora dice, sino sean transformados, transfórmense por medio de la renovación ¿de qué? De su mente. Oiga, qué poder. Dice Pablo, si ustedes transforman y renuevan su mente, todo lo que ustedes son también va a ser transformado. Ay no, pero ayúdenme a verlo, vengan a ver. Transfórmense. Todo lo que ustedes son, transfórmenlo. Todo el ser de ustedes, transfórmenlo. ¿Y cómo lo podemos transformar todo? Él dice, hay una forma de transformarlo todo. ¿Cuál es la forma? Renovando la mente. Porque yo no puedo tener un nuevo yo con una mente vieja. porque el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Ay, 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 ay. Porque para la vida nueva de Dios, aleluya, hay que tener una nueva mente, una nueva visión para poder vivirla. Hasta que tú no renuevas tu mente, vas a cargar pesado. Tu mente vieja no tiene la capacidad de cargar con tu vida nueva. Ay, ¿qué fue lo que dije? Te lo voy a volver a decir. La mente vieja de allá no tiene capacidad de llevar esta vida aquí. ¿Por qué? Porque lo primero es que esta vida nueva te dice a ti que se crece para abajo, no para arriba. ¿Cómo aguanta tu mente vieja un código como ese? ¿Cómo aguanta tu mente a que aquí el mayor es el menor? ¿Cómo le decimos a tu mente que el mayor de todos los que están aquí es el que sirve? Si tu mente no está renovada, no puede vivir la vida a la manera de Dios. Tú siempre lo vas a ver humanamente. Y eso es lo que está chocando con mucha gente. Gloria a Dios. Escuche esto. Si ustedes transforman su mente, todo su ser será transformado. Para que entonces, no, Cristina, tú tienes que ayudarme. Ayúdame, porfa. Léelo.
Para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto.
Eso ahí tiene una revelación grandísima. Ustedes lo vieron ya. Lo primero es, oiga lo que pasa. No adopten las costumbres de este mundo. Si ustedes siguen adoptando costumbres de mundo, siguiendo influencers que lo único que hacen es ofender a Dios con todo lo que hablan. Si ustedes siguen ideas y corrientes, aleluya, que el mundo sigue. Si no se ponen donde tienen que estar y miran como tienen que mirar, van a cargar pesado, no van a poder vivir la vida en plenitud que ya Dios pagó para ustedes. Así que dice Pablo, no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Transfórmense ustedes. Ay, es que yo estoy esperando que la pastora me transforme. Yo no lo voy a transformar, ustedes se van a transformar. Yo estoy esperando que el Espíritu me transforme. El Espíritu transforma otras cosas, pero a ti te dice, transforma tú tu mente. Eso es responsabilidad tuya. Ay, no, es que yo estoy esperando que mi líder me transforme la mente. Los líderes no transforman mente. Quien transforma su propia mente es usted. Entonces, ¿cómo la transformo? Por medio de lo que como para mi mente. Por medio de cómo alimento mi mente. Por medio de qué es lo que llevo a mi mente. ¿Qué es lo que le llevo a la mente? Entonces, transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Es decir, que hasta que no hay una transformación de la mente, yo no puedo comprobar. Ese es el problema, que hasta que no hay una renovación de la mente, yo no puedo comprobar. ¿Comprobar qué? Comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y es ahí donde hay muchos problemas. Que la gente con una mente vieja quiere comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Y para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, necesito una mente transformada. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces, ¿cuándo compruebo la voluntad de Dios? Entonces me doy cuenta que la voluntad de Dios es lo que, Dios mío, es lo que hace que yo entienda qué es bueno, qué es agradable y qué es perfecto. Es decir, que hasta que yo no tengo una renovación de mente y no compruebo cuál es la voluntad de Dios, puedo llamar bueno a algo que no es bueno. Puedo creer que algo simplemente porque mi carne le guste es agradable para mi propósito, cuando realmente no. Y finalmente puedo llamar perfecto algo que es imperfecto conforme a lo que Dios quiere hacer conmigo. Pero es cuando se renueva la mente, es cuando hay un cambio interno, que entonces podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios y qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Muy bien, ahora vamos a avanzar aquí en este punto. Vamos a recoger otra vez. ¿Por qué hay contiendas en la casa? Porque hace falta gente con la mente renovada. Señores, les voy a decir algo. Una persona con la mente renovada en una casa sabe que no a todas horas se confrontan todas las cosas. Que acabando los muchachos de llegar de la escuela no se les puede pelear. Entonces ahí la rebeldía de ellos va a bajar. Si cuando yo voy a corregir algo a un hijo, entiendo que también él es una persona que merece respeto Y que porque yo lo vea pequeño no significa que yo tengo el derecho de destruir su moral y destruir su dignidad. Yo no puedo estar maltratando a mis hijos delante de personas que están de visita en una casa solo porque yo sea su mamá, haciéndolo pasar vergüenza, diciéndole nombres despectivos. Y después nosotros estamos preguntando que por qué está toda esa contienda en la casa, por malos manejos a veces, por falta de consideración a los demás. Mire, le voy a decir algo. Los padres que tienen niños pequeños aquí, recuerden algo. Nosotros venimos de ahí. Ahora es muy fácil pensar en lo ideal, cómo ellos se deberían deportar, porque nosotros ya no somos niños y tenemos otras perspectivas, otros manejos. Señores, nosotros venimos de ahí y muchos de nosotros éramos peores que lo que ellos son ahora. Entonces déjenme decirle, usted viene de ahí. Usted viene de ahí. Él no viene desde donde usted está hacia abajo. No, no es así. El hijo suyo no era adulto para volverse niño. Usted era un niño antes de volverse un adulto. ¿Qué te quiero decir con esto? Compréndelo. ¿A qué punto? Al punto que tú querías que te comprendieran a ti cuando eras tú que estabas en la edad de ellos. ¿Alguien dice gloria a Dios? Entonces escuche esto. Si yo respeto a los hijos, respeto a la pareja, respeto a mis padres. Ay, pastor, es que usted no entiende que como quiere esa gente. Es que mira lo que pasa. Si yo en el momento que estoy siendo afectada por un sistema, puedo gobernarme a la manera de Dios, nadie me saca de casilla. Si entiendo con la mente de Cristo que no todos los momentos se dan para enfrentar situaciones, aunque hay que enfrentarlas, entonces con la capacidad que me dé el Espíritu, yo voy a buscar el momento ideal, idóneo, para atacar esa situación determinada. Cuando lo haga, no lo voy a hacer con ofensas. ¿Se acuerdan de eso? Porque las ofensas son ¿de quiénes? De los que están vencidos. Sino que lo voy a hacer siempre. Escuche, es distinto decirle a un hijo, yo te dije a ti que no me le ponga la mano a esos cuchillos. ¿Qué tú haces bregando con...? No, mi amor, mira, yo te amo tanto que te tengo que proteger a ti de este cuchillo. Porque si tú te me cortas, mi vida, a mí me va a doler más que a ti, mi amor. Entonces, mi amor, por favor, yo no quiero que tú te cortes con esto. No me le siga poniendo la mano a eso. Señores, es lo mismo, pero en otras palabras. Señores, miren, siento la presencia del Espíritu Santo. Muchos de los problemas que nosotros estamos enfrentando en nuestra casa, si cambiáramos la forma de enfrentar las situaciones, ay, esos problemas llegarán a su fin. Diga conmigo, gloria a Dios. Vamos a bajar. Otra pregunta. ¿Por qué hay rencor en el corazón? Porque hay rencor en el corazón. Esto va a sonar fuerte. Usted solamente recibe ahí que después ahorita usted ora y le dice, Señor, acomódalo todo. Tú esto palo, acomódalo. Dentro de mí, gloria a Dios. ¿Por qué hay rencor en el corazón? Mire, no es fácil dejar pasar la ofensa si usted no tiene al Señor en su corazón. Yo me voy a anclar en ese punto que es el principal para mí. Como expositora y enviada de Dios al corazón de ustedes en esta noche, mi primer punto aquí es que si tú no tienes al Señor, mira, manejar este tipo de situaciones sencillamente es prácticamente imposible. Porque tú tienes un gobierno y no es el de Cristo, es el de tu carne. Y Satanás lo aprovecha. La Biblia dice, nadie puede servir a dos señores. No, Señor. Si usted no tiene al Señor, usted está literalmente trabajando para el sistema del diablo. ¿Y cuál es el sistema del diablo? Llevar muerte, destrucción y robar todo lo que tiene valor en tu casa. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino a matar, a robar y a destruir. Cuando usted no tiene a Cristo gobernándole, usted está a merced de que el enemigo le use como un asociado para hacer lo que él quiere hacer. Por eso es que usted oye gente diciendo, a mí no me importa que tú aquí se desbarate. Claro, porque tú eres un asociado del diablo. Yo un día de esto me desgarito porque tú eres un asociado del diablo. Cualquiera deja a todo el mundo. Y es que, señores, asociado del enemigo. Entiéndalo. Ahora dígale al que le quede cerca, agárrate que falta más. ¿Por qué hay rencor en el corazón? Escúchelo. Por falta de revelación. Al renovar nuestra mente con la verdad de Dios, podremos tener claridad de lo que incide en lo que nos acontece. Ah, si yo les digo a ustedes que lo, mire, aleluya, cuando a mí me ha tocado pasar por procesos difíciles de gente que se ha levantado, mire, con toda la intención de verme muerta, a mí lo que me ha salvado, número uno, es Dios. Y número dos, tener el entendimiento que solamente lo da el Señor. Y lo voy a decir aquí. ¿Por qué hay rencor en el corazón de tanta gente? Por la falta de revelación. ¿Revelación de qué? Revelación de lo que realmente enfrenta. Tengo aquí, al renovar nuestra mente con la verdad de Dios, podremos tener claridad de lo que incide en lo que nos acontece. Aquí voy. Dice Efesios 6:12 en la versión RBC. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso. Ahí mismo el Señor te desmontó el argumento. Es que me hace la guerra fulanito. No, no es contra gente de carne y hueso. Es que mi papá me maltrata. No es contra gente de carne y hueso. Es que mi hermana me tiene envidia. No es contra gente de carne y hueso. Es que mi papá se la cogió conmigo. Mi mamá no quiere saber de mí. No es contra gente de carne y hueso. Siento la presencia de Dios aquí. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Voy a hacer un paréntesis. Alguien quizás dirá, ¿y qué es lo que usted está diciendo? ¿Que el que hace un daño se exime de la responsabilidad? No, no, claro que no. De hecho, en una de las clases anteriores, yo hablé aquí de que hay cosas que se toleran y otras no. Ustedes estuvieron, ¿verdad? Yo incluso hablé de que hay momentos donde hay que denunciar hasta en la justicia ciertos abusos. Lo que yo quiero hoy es tener acceso a tu corazón para dejar en ti esta instrucción que el Señor te mandó para que tú te sanes, para que tú te sanes. Porque es que no es justo para ti que lo que otro te hizo, tú todavía no entiendas realmente qué fue lo que él usó para que te lo haga. Ay, Dios mío. Escúchame, tu verdadero enemigo no es una persona. Tu verdadero enemigo no es una persona. Vamos a volver a leerlo, Cristina.
La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Miren, señores, le voy a decir algo. Es mi responsabilidad cuidar esta iglesia. Y yo estoy muy clara de eso. Y mire, yo amo cuidarlos a ustedes. El pastor tiene exactamente dos funciones. Yo le he enseñado a esta iglesia que cuando el Señor se refiere a lo que Él espera de un pastor, usted lo puede ver plasmado claramente en Juan 21. Cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, si tú me amas, apacienta mis ovejas. Escucha lo que significa apacentar en el original griego. Significa dar de comer y guiar. Repito, la función de un pastor es alimentar al pueblo con la palabra de Dios y guiar al pueblo por la palabra de Dios. Por eso cuando los apóstoles le creció tanto la iglesia y la gente comenzó a criticarlos porque supuestamente no estaban atendiendo las viudas, dice la Biblia que ellos encomendaron a 7 diáconos servidores, entre los cuales estaba Esteban, ¿recuerdan? ¿Y qué dice la palabra? Que ellos tuvieron que designar a un equipo que sirva a las viudas. Porque ellos dijeron, no es justo que nosotros descuidemos la palabra y la oración para atender mesas. Así que el pastor es efectivo cuando tiene palabra para direccionar al pueblo. Ahí es efectivo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora escucha esto, gloria a Dios. Voy a decir algo aquí y le voy a decir a esta iglesia algo que yo quiero que usted se grabe para siempre. Cuando tú oyes a tu pastor, y no digo que todo el, porque aquí yo estoy hablándole a Soplo de Vida, pero hay gente ahí que tiene su pastor. Hay pastores que están conectados con nosotros. Pastores, bendiciones y gracias por estar ahí. Y voy a hablar no solo por Soplo de Vida, yo voy a hablar universalmente a la iglesia de Jesucristo. Escucha lo que le voy a decir, gloria a Dios. El saber, el principio que les voy a mostrar, yo creo que le va a cambiar la vida a quien no lo haya oído. Pero creo que quien ya lo ha oído va a tener que decir, wow, pero por algo Dios me está otra vez mandando a decir cosas que ya la pastora me ha dicho antes. Cuando un pastor te dice muchas veces una cosa, entiende que a veces las cosas no tienen que ser nuevas. Lo importante es que sean frescas. Porque no es nueva, es que sea fresca. Porque mire lo que pasa, aleluya. Usted pudo haber cocinado una berenjena guisada hace 7 días y tenerla encima de la mesa. Pero si cocina hoy la misma berenjena guisada, es la berenjena, lo único que una está vieja y la otra está fresca. Mientras Dios te sigue dando berenjenas, porque tu organismo lo necesita. Ay, Dios. Ahora escucha esto. Escucha aquí, porque esto de verdad, como tengo que cuidarlo, tengo que asegurarme de que te lo sirva. Acabado de entregarme del cielo el Señor esta revelación. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿A dónde voy? Aquí está el platito de berenjena, escúchalo. Escúchame. La gente que te ha atacado es la verdadera víctima, no tú. Escucha por qué. Porque cuando una persona deja que el enemigo le use la boca para herirte a ti, ¿tú sabes lo que eso significa? Que no tuvo capacidad de identificar que eso que estaba sintiendo no era algo que venía de él. No era algo que debía de decir. Por favor, escúchalo. Cuando Jesús se ve frente a Satanás en el desierto, él le dice, apártate de mí. Vete. Vete, echo fuera a Satanás cada una de las veces por la palabra, ¿sí o no? Mírelo ahí. Ya que tú eres hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en pan. No solo de pan vivirá el hombre. Todo esto te daré si postrado me adorares. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Luego al final le dice, apártate de mí, Satanás. Satanás se alejó. Satanás se alejó. Él no dejó que Satanás lo utilizara. ¿No pasó igual con Pedro? ¿No pasó igual con Pedro? Escuche lo que pasó con Pedro. Pedro no se dio cuenta que quien lo estaba usando a él era el diablo. Y que por eso no era bueno que él le dijera a Jesús, no dejes que te maten. Él no lo identificó. Si usted cree que la única gente que se deja usar del diablo son los que te hieren, no. Son los que te acarician a veces. Son los que vienen a tratar de ponerte una comodidad donde Dios te quiere pasando un proceso. Por eso usted tiene que dejar, mire, escúcheme. Deje que Dios lo guíe a usted. Porque a veces usted tratando de quitarle todos los procesos a una persona, usted está quitándole la incomodidad puesta por Dios para quebrantar en esa persona lo que tiene que ser quebrantado. Si Dios te dice que ayude a alguien, ayúdalo. Si Dios te dice que le dé algo a alguien, por favor, no dejes de dárselo. Sin embargo, asegúrate de que sea Dios. Y aquí se enseña en esta iglesia que si usted está pasando por una necesidad, dependa de Dios, no vaya donde un hombre a pedir. Porque Dios puede mandar a quien sea para que te provee esa necesidad. Pero cuando tú dices, es que Dios me puso el sentir de ir a ayudar a alguien, lo único que yo te pido es que te asegure de que sea Dios. Si Dios de verdad te dijo, mira, lo que sea que Dios te haya dicho, obedécele. Pero te voy a decir lo que ha pasado con mucha gente. Hay gente que también le gusta que digan que ellos ayudan, que digan que ellos dan, que digan que ellos les resuelven problemas a todo el mundo. Y ahí no hay discernimiento. Y usted tiene que tener discernimiento, porque a veces es Dios el que dispuso que alguien pase por algo. Y no solamente hablo de dar ni de cosas materiales. A veces usted tiene que tener cuidado hasta con los consejos que usted le da a alguien. Sal de ahí, vete de ahí. Claro, a veces es Dios que manda a la gente a salir de los lugares. Pero mi punto es, no te ponga a dar consejo cuando tú no tienes revelación. para que no choque con la intención de Dios procesar a esa persona que tú le quieres dar un consejo. ¿Alguien dice gloria a Dios? Vuelvo aquí. La gente que muchas veces tú te llenas de odio en contra de ellos, ¿por qué? Por lo que le hizo a tu hijo, por lo que dijo de ti, por lo que no te dio, por lo que tú viste que teniendo no te facilitó. Tú por eso te llenaste de rencor y de resentimiento. Pero si yo te digo que esas eran teclas usadas por el enemigo para atacarte a ti, ¿por qué a Satanás le representa una ventaja tu amargura? Ay, déjame decirte algo. El enemigo no ganó cuando te hirió, ganó cuando te amargó. Son dos cosas distintas. Por favor, por favor, por favor, escúchalo. Él no ganó cuando te hirió, porque el tema aquí es que depende a quién tuvieras. Ay, Dios, siento la gloria. ¿Ustedes saben de dónde salen las perlas? De una ostra herida. Te lo voy a volver a decir. ¿De dónde salen las perlas? De una ostra que fue herida. Porque la ostra herida libera una sustancia llamada nácar que produce la perla. Entonces, la ganancia del enemigo no estuvo en la herida, estuvo en la amargura. Ah. Si Dios no impidió la herida, es porque te está invitando a ti a que de esa herida tú saques una perla. Si ese es el aplauso, dáselo mejor a tu padre. Dáselo mejor al Señor. ¿Alguien dice amén? Hay gente que antes tenían una sonrisa, una amabilidad, una gracia tan linda, hasta que vino alguien y lo golpeó. Ahora tu cara se ve triste todo el tiempo. Ahora ya tú no puedes ministrar a aquellos que tú ministrabas solamente cuando te veían. ¿Dónde fue que estuvo la ganancia del enemigo? No fue en el golpe que te dio, fue en cómo tú dejaste que tuviera éxito. Mi alma adora a Dios. Voy a decir otra vez esto con mucho respeto y con mucha consideración a todos ustedes, pero quiero que lo oigas. ¿Por qué hay rencor en el corazón? Por falta de revelación. Cuando usted comienza a entender que quien te hirió es una persona digna de misericordia. Señores, miren, le voy a decir algo. Parecerse a Jesús, es decir, aquellos que te clavan en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y señores, miren, vamos a desmontar todos esos argumentos que afirman lo que se tiene que quebrantar. ¿Cómo así? Es que yo soy un ser humano también. Es que a mí también me duele. Es que Dios sabe que yo soy un humano. Tú, mira, te voy a decir algo. Pablo no se equivocó cuando dijo, ya no vivo yo. Pablo no estaba diciendo, es que yo soy un humano también, es que yo soy. No, es por eso el problema que nosotros tenemos. Porque tenemos al humano compitiendo con el nuevo diseño. Ay, pero alguien puede dar gloria a Dios aquí. Es que el humano está demasiado vivo, buscando siempre que le den la razón. Que sí, que tú eres el que tiene la razón, que sí, que... Dime cuando Dios te dice, te voy a machacar como machuco la uva, la oliva. Es que lo que voy a extraer de ti se llama vino, se llama aceite. Es que se llama aceite. Mientras usted se esté protegiendo, lo mejor de usted no va a poder salir. Si usted quiere, darle la gloria a Dios. ¿Alguien dice amén? Avanzando aquí, avanzando. Otra pregunta. ¿Por qué se nos hace difícil perdonar? Respuesta bíblica. Todo es bíblico. Quizás los psicólogos y psiquiatras que me están viendo pensarán. Le voy a decir algo. Yo escribí el otro día en el muro de Instagram, creo que fue. Hay depresiones que no se sanan con pastillas. Hay contienda, perdónenme, yo respeto a los psicólogos, mi respeto para ustedes, pero hay problemas y contienda que no se sanan con terapia, se sanan con poner el orden de Dios en una casa. Y si usted lo cree, dele fuerte ese aplauso al Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios? Escucha la pregunta, ¿por qué se nos hace difícil perdonar? Respuesta, porque no entendemos las cosas como el Señor espera que lo hagamos. O porque buscamos nuestro propio parecer y no el de Dios. Señores, miren, le voy a decir algo, gloria a Dios. Aquí hay muchísima gente que son cristianas, cuando viene a ver de más tiempo que yo. Evangélico desde hace más tiempo que yo, es posible. Pero le voy a decir algo, esto no tiene que ver con tiempo. Esto no tiene que ver con tiempo, se lo voy a volver a repetir a ustedes. Esto tiene que ver con cuánto tú has dejado que Dios te trabaje hasta aquí. Porque hay gente que pueden tener 60 años en el evangelio, pero en cuanto a madurez parece que se convirtieron anoche. No mire para ningún lado ahora que tu hermano está pensándolo. A ver si encaja ahí. Que Dios te ayude a representarlo a Él en cada lugar donde Él te manda. Que cuando la gente te vea a ti, vea a Jesús a través de ti. Dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria. Aleluya, aleluya. Escuche esto. Yo estoy hablándole a personas que no todavía han dado el paso de fe y todavía no le pertenecen al Señor en su corazón. Pero también estoy hablando a cristianos de hace muchos años. Y a ellos también le voy a volver a leer esto. A los cristianos, a los ministros, a los que tienen un ministerio glorioso, itinerante, a ellos también les voy a leer esto. ¿Por qué se nos hace difícil perdonar? ¿Por qué hay tanto lío aún entre ministros, entre adoradores, entre pastores, entre cantantes, dando a veces malos testimonios, señores? A veces encendiendo una cámara por Instagram para tirarle indirecta a otro pastor. ¿Pero y qué es eso? ¿Eso no es evangelio? ¿Eso no lo hace el pueblo de Jesucristo? Si yo ataco unas partes del cuerpo, ¿estoy atacando mi propio cuerpo? Somos todos parte de un mismo cuerpo donde Cristo es la cabeza. No, señores, dice la Biblia, si tu hermano peca contra ti, ve donde él. Es donde él que tiene que ir. Déjese de estar hablando con Ramonita los problemas de Juana. Vaya directo donde Ramonita. Es a Ramonita. Háblale a él, no hables de él. Háblale a ella, no hables de ella. Para algo tú tienes el carácter de Cristo. No salga de baratar gente, por favor. Ve donde la persona con espíritu de humildad. Restáurale. Dile que tú eres su hermano, que a ti te duele que le vaya bien, que tú no quieres que su vida se derrumbe, que lo que Dios está haciendo con él, con ella, sea un fracaso, sino que tú quieres volverte un colaborador del proyecto que el Señor tiene con él. Hablarle al hermano. Pero miren, señores, perdónenme y con toda autoridad le digo, usted puede ser quien usted quiera. Y si usted todavía es uno que se pone a hablar y a bochinchar en contra de una parte de su mismo cuerpo, en vez de ir directo a la parte que necesita oírte a ti, porque tú eres un ministro. A mí no me ministra tanto tu mensaje como me ministra lo que tú vives cuando tú no estás en un altar. No me diga que tú escribiste un libro ni que te van a invitar a Afganistán a predicar. No me diga que tú eres el mejor que canta, el mejor que entona. La mejor técnica de danza la tienes tú. Si no tienes un espíritu conforme al de Cristo, eso es tímbano, que eso es nada más, resuena nada más, nada más. Dígale al que le quede cerca, ando buscando un hermano que me restaure. Dígalo con autoridad, dile, ando buscando un hermano. Yo no ando buscando un orador, yo no ando buscando un artista, yo no ando buscando un artesano. Yo quiero un hermano que me ayude, que me ayude, que se parezca a Cristo. Ay, yo siento la presencia de Dios. Que se parezca a Jesús. No se impresione por el don de la gente. Dones hay demasiado. Mire, hasta la gente que no es cristiana tiene sus habilidades y sus dones. Porque hay dones espirituales y hay dones naturales. Pero la Biblia dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto, viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Puntos a resaltar. Antes de entrar en ese punto para resaltar, espérese. ¿Por qué se nos hace difícil perdonar? Porque no entendemos las cosas como el Señor espera. ¿Y cómo es que el Señor espera que lo hagamos? ¿Ustedes se acuerdan de lo que les dije la semana pasada? Que perdonar no es algo que yo tengo que esperar que me vengan a pedir. Es que yo estoy esperando que me vengan a pedir perdón para yo perdonar. Es que tú no entiendes entonces lo que significa perdonar. Escúchame, mi vida, perdonar no es que te vengan a pedir perdón, no es eso. Perdonar es tú decidir soltar la ofensa y lanzarla lejos. Eso es perdonar. Es decir, yo decido soltar la ofensa y lanzarla lejos. Cada ofensa representa basura. Eso es lo que representa. Tú no sirves, basura. Yo no sé para qué yo te parí, basura. Si tú fueras como la esposa del otro, tú lo que eres una loca, vieja, gorda, basura. Lo que pasa es que si usted ha ido a un río con corrientes de agua, ya usted vio lo que el río hace con la... Y dice la palabra que Jesús dijo en una ocasión, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, vamos, correrán, no se estancarán, no, sino que correrán. ¿Qué es lo que va a correr? Ríos de agua viva. Échele basura a un río con corriente de agua para que usted vea. Entonces tú no me puedes decir a mí que tú tienes activo el río de Dios y que sigas reteniendo basura. Una de las dos cosas no es verdad. Ay, iglesia. Es que cuando tú tienes el río de Dios, no importa lo que te digan, no importa lo que te hagan. Es más, le voy a decir algo aquí a ustedes, le voy a decir algo. Hay gente que por causa del río de Dios, hay quienes no interpretando esto, le llaman sinvergüenza. Y usted va a decir, ¿cómo así? Sí, como usted tiene el río activo, el mismo que te negó a ti hacerte un favor, tú lo estás favoreciendo hoy. Entonces, quien sabe la situación dice, mira este, qué hipócrita. Después que aquel, o si no dice, mira qué bobo. Después que aquel no quiso hacer cualquier cosa, X cosa, mira cómo está dándole una bola, mira cómo está dándole el favor, mira cómo le proveyó. Es que no te equivoques, no es hipocresía, no es charlatanería, no es bobería, es el río. Dígale al que le quede cerca, es el río, dile a alguien, dile, es el río. No es bobería, es el río, vamos, aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Ah, pero es que a ti no te duele lo que te hacen. Sí me duele, pero yo decido no quedarme dolido. Dele la gloria al Señor. Sí me duele, pero yo decido no quedarme dolido. Wow, yo siento la presencia de mi Padre aquí. Señores. Wow. Ay, Dios. Miren, ojalá todos pudiéramos entender las cosas a la manera de Dios. Señores, mucho de lo que estamos aquí en otro tiempo no entendíamos nada de esto. Y el Señor nos está regalando este gran regalo, señores, de nosotros poder ver las cosas a la luz de la palabra. Si Dios te está trayendo este regalo de verlo así, entiende que esto es algo que puede transformar tu vida para siempre. Y puede también transformar tu casa para siempre. Porque repito, a la hora que tu familia te ve actuando así, tú vas a ser un ejemplo para ellos. ¿Alguien dice gloria a Dios? Pues ahora sí, yo quiero ya, para terminar, que veamos los puntos a resaltar en esta noche. Tengo algunos y el primero es este, anótelo. Debemos perdonar a quienes nos han dañado. Que nadie se entere de lo que vamos a hacer aquí ahora, prométame que usted no se lo va a decir a nadie. No, pero no es, no, necesito ayuda, dígame. ¿Se va a quedar entre nosotros? Necesito que ahora mismo en su mente usted piense en las dos personas que a usted se le ha hecho más difícil perdonar. Piense así como fulano y fulana. Yo ahora mismo, ¿ya la pensaste? Mira, de que por aquí, de que no tienen a nadie. A mí lo que más me gusta de ustedes es que ustedes son fantásticos. Ay, gloria a Dios. Todos tenemos personas que en algún momento nos ha herido. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es, ¿qué tú ganas con atarte a ese dolor? ¿Qué te van a resolver ellos a ti con eso? Más, ¿qué tú pierdes manteniéndote ligado a eso? Déjame decirte lo que es la falta de perdón en el mundo espiritual. Es una legalidad que tú le das a Satanás para mantenerte enfermo. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Ahora escuche esto, debemos perdonar a quienes nos han dañado. Escuche esto porque lo escribí para ustedes. El perdón es un paso clave para la sanidad emocional. Hasta que no perdonamos, no podemos ser sanados. Y hasta que no hayamos sido sanados, no podremos ser todo lo que Dios espera que seamos. Eso está, para mí, de verdad, lo voy a analizar. El perdón es un paso clave para la sanidad emocional. Es muy lindo leer librito, consejito, es muy fácil compartir videito en Instagram. Es a tu alma que le tienes que decir. El perdón es un paso clave. Alma, lo siento, no puedo patrocinar este dolor ya. Alma, despégate de esa herida. Llegó la hora de que sanes. El perdón es un paso clave para la sanidad emocional. Hasta que no perdonamos, no podemos ser sanados. No podemos ser sanados. Usted puede hablar de sanidad y no ser sanado. Usted puede escribir artículos de sanidad y no ser sanado. Porque hasta que no perdonamos, no somos sanados. Y hasta que no hayamos sido sanados, no podremos ser todo lo que Dios espera que seamos. Hello. Alguien dirá, yo estoy muy bien y Dios sabe que yo no he perdonado todavía a mi mamá. Lo que pasa es que ese bien tuyo no es nada en comparación a todo lo que tú pudieras alcanzar y ser si estuvieras sano. Escucha lo que dice Mateo. Cristina, ayúdame. Mateo 6, 14, 15, RBC. ¿Qué dice?
Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas.
Señores, ¿ustedes acaban de ver eso? Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes los perdonará. Escuche lo que pasa. Cuando usted perdona, usted se está perdonando a usted. ¿Por qué? Porque esto es algo que viene como causa y efecto. Dice el Señor, tú perdona, yo te perdono. Tú no perdona. Así que no es solo por el bien de la persona a la que tú tienes atravesada aquí que tú tienes que perdonar. Es por el bien tuyo. Porque esto es palabra de Dios. Señores, si hay algo que me hace temblar y temer a mí, le voy a decir qué es. Que Juan dice, si se hubiesen ido a poner en libros todos los acontecimientos que hizo Cristo, no caben en toda la tierra. Haciendo verdad una hipérbole. El tema es que si para esto se halló lugar, es porque esto es un asunto serio. Y es Jesús quien nos está diciendo, si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, por perdonarlos a ellos, ustedes también. Aleluya. Por perdonarlos a ellos, ustedes también. No es si ellos se merecen, perdónenlo. ¿Cómo? Dejen pasar la ofensa. Déjenla pasar. Olvídala, déjala atrás. Quedó atrás, déjala atrás. No estés desenterrando muertos. Por favor, señores, miren, tampoco diga que usted perdonó para después usted estar mencionándole al otro lo que usted dice que le perdonó. No, porque yo te perdoné, pero mira, todavía te tengo que decir para desahogarme. Ay, Dios mío. Dígale al que le quede cerca, pero ¿y qué es esto? Dile, ¿qué es lo que a ti? Dile, recibe salud hoy en el nombre de Jesús. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Es que si ustedes perdonan a los otros, si perdonan, eso es condicional. Si tú abres la puerta, yo entro. Si tú vienes, cenamos. Si tú estás allá, nos juntamos. Ese sí es un sí condicional. Oiga lo que dice, si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los va a perdonar a ustedes. Hay un tema aquí y hay gente que está confundiendo todos los favores y la gracia que Dios le está revelando con que ellos tienen una cuenta limpia delante de Dios. Puede que todos los favores y gracia de Dios contigo sean producto de su misericordia, pero que cuando a ti te toque verle la cara a Dios, diga, ¿y la deuda? Mira la deuda. Señor, pero yo vivía cantando todo el tiempo para ti, pero tú nunca le perdonaste la deuda. Señor, pero yo andaba predicando por los continentes, ajá, y las almas se salvaban, ajá, se salvaban. Muchos dirán en aquel día, ay, aleluya, dele la gloria a Dios. Es que si tú no perdonas, tampoco se te perdonan las ofensas tuyas a ti. Eso dice Jesús. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Miren, señores, por amor a Dios, por amor a ti, por amor al que tú sientes que te hirió, perdona. Por amor al propósito de Dios contigo, perdona. Por amor al proyecto y la agenda de Dios contigo para este tiempo, perdona. ¿Alguien dice gloria a Dios? Vamos avanzando. El perdón no solo sana la relación con los demás, sino que también libera el corazón de las cargas emocionales que acompañan el resentimiento. El perdón no solo sana nuestra relación con los demás, sino que también libera el corazón de las cargas emocionales que acompañan el resentimiento. Efesios 4, 31 y 32 en la versión PDT, que dice Cristina.
Quítense de ustedes toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y malicia. Sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo.
Aleluya. A la persona rebelde y atada le duele más, le traspasa más tu buen trato que tu maltrato. Cuando tú te paras frente a una persona llena de maldad, rebeldía, malicia y lo tratas bien, lo vas a desbaratar. Porque ¿qué es lo que tú le vas a desbaratar? El engrosamiento que tiene, la rebeldía que tiene. Porque tu bondad y tu dulzura y tu amabilidad va a ser como un martillo que va a quebrantar su dureza. Pero dos personas amargadas, ¿quién va a sanar al otro? Dos personas disparándose, hiriéndose el uno al otro, ¿quién va a sanar a quién? Pero yo he oído, escucha esto que te voy a decir, yo he estado en reuniones, yo he sido testigo de gente que vienen y nos dicen, yo no sé cómo yo siendo tan malo, él puede ser tan bueno. Yo no sé cómo yo haciéndole tanto daño, ella me puede tratar tan bien. ¿Tú crees que eso no le predica algo? El día que Dios lo liberte, uno de los testimonios más itinerantes, más fuertes que va a tener esa persona es la forma como Dios te usó a ti para hablarle a la rebeldía que esa alma tenía. ¿Alguien dice gloria a Dios? Qué lindo. Miren, esta parte yo lo voy a tratar de llevar a cabo rapidito. Lo primero, el primer punto que vimos fue cuál debemos perdonar a quienes nos han dañado, ¿verdad? Y vimos también Efesios, ya lo leímos, 4:31. Quítense de ustedes toda amargura. Pablo no dice el Señor les va a quitar. Quítensela a ustedes. Toda amargura, toda ira, todo enojo, gritos, calumnias, malicia. Sean amables. Sean amables. Es que yo soy así, eso es mi personalidad, Dios mío. Sea amable. Saluda a tu hermano ahora con mucha amabilidad. Por favor, ayúdame ahí. Míralo. Mira, hay gente que está. Mira. Es a tu hermano que quiero que lo veas. Le sonrías y le diga, Dios te bendiga. Dile, tú eres una bendición para mí. Qué lindo tenerte hoy aquí. Qué bueno, gloria a Dios. Sea amable. Sea amable, gloria a Dios. Tan lindo que ustedes se ven sonriendo, haciendo favores, dejando que el otro se vaya adelante, abriéndole la puerta, ofreciéndole de lo que comen, diciendo buen provecho, diciendo espero que te vaya bien, estoy orando por ti. Qué lindo te ves hoy. Vamos, iglesia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Sean amables. ¿Y qué más? Sean considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Punto número 2, avanzando rapidito. A veces tendremos que pagar deudas ajenas. Segunda de Reyes 4, 1 y 2. Cristina, mira, yo quiero que tú lo leas y quiero decirle a la iglesia que esto el Señor, esto fue parte de lo que yo compartí en el Congreso de Mujeres del sábado. Y yo, cuando Dios me mostró esto, yo dije, wow, Dios mío, fue ese mismo día que yo lo vi, porque claro, uno siempre ve algo distinto en la palabra de Dios, por eso es que la palabra de Dios es viva. Pero ese día el Señor me dijo, mira, Yesenia, yo quiero que tú le hables hoy de esto a mis hijas. Y hoy mientras estaba preparando el discipulado, Dios me dijo, recálcalo. Y yo quiero que usted lo oiga. Segunda de Reyes 4, 1 y 2, ¿qué dice Cristina?
Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por sus siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite.
Quiero que usted oiga el verso 1, que dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, escucha lo que le dijo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Escucha esta parte: y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Me quedé ahí, solamente en la parte que dice: ha venido el acreedor a tomarse dos hijos míos por siervo. Una pregunta: ¿usted cree que esto del acreedor tomarse dos hijos de ella por siervo era algo legal? Totalmente legal, totalmente legal. El acreedor no puede ir a buscar hijo si no tiene legalidad para llevárselo. La ley decía que si una persona no podía pagar lo que debía, entonces lo tenía que pagar con la vida de sus hijos, con la vida propia, con la vida de su gente, hasta que la deuda fuera saldada. Legalmente el acreedor se podía llevar a los dos hijos. ¿Quién le dio esa legalidad? La deuda del papá. El papá ya no está. Los hijos están. La deuda no es de ella. Pero si ella no busca cómo pagar, se llevan lo que a ella le queda. Oiga el punto de Dios para todos nosotros. La deuda no era de ella, era del marido, pero el marido ya no está. El problema es que hay cosas que, Dios mío, la deuda que trajeron a tu vida no fue responsabilidad tuya. Fue porque tú tuviste una paternidad endeudada. La mamá tuya no le dio a tu ser, a tu crianza, todo lo que tenía que depositar en ella. Así que tuvo deuda contigo. Hay unas deudas de papá, de mamá, de esposa, de esposo, de padre, de hermano, de gente que nos debía algo y están endeudados. Lo que pasa es que es verdad, esa deuda es de ellos. El único problema es que ya no se trata de ellos, se trata de lo que te queda. Y si tú no sabes tú mismo buscar un ajuste de cuenta en esas deudas de otro, lo que te queda también te lo van a llevar. Ella dice: la deuda no es mía, pero yo voy a tener que pagar deuda ajena. Voy a tomar tres ejemplos para que me entiendas mejor. Si usted viene de tener una ruptura en su matrimonio, quizá la deuda no fue la suya directamente, fue la de su cónyuge. El problema es que si usted no sabe reparar internamente de usted esa deuda que esa persona dejó, la misma situación va a destruir lo que te queda. ¿Por qué? Porque una persona que dice: ay, que el otro fue la deuda, el otro fue el culpable, el otro, está amargada. Y por causa de la deuda ajena va a terminar de desbaratar lo que le queda. Pero si esa deuda se salda internamente, ya no hay dolor. Y ahora yo retengo en salud lo que me queda. Ay, aleluya, aleluya. Escúcheme bien. Hay hijos que tienen, hijas que tienen tema. Vamos a ver, vamos a usar algo que es muy común. ¿Por qué que tú eres así? Tienes como esa promiscuidad tan subida de decibeles. Tú no puedes tener ese desorden. Lo que pasa es que yo soy así porque mi papá nunca me dio amor. Entonces ahora en cada hombre que yo veo la necesidad de amor que a mí nunca me dieron. Es verdad, tu papá tiene una deuda. El problema es que si tú no buscas de Dios para que te ayude a resolver esa deuda. ¿Tú sabías dónde fue esta mujer? Ella fue donde el profeta. ¿Tú sabes lo que era un profeta en la antigüedad? La voz de Dios. Habían tres cargos en la antigüedad que eran los más importantes: el rey, el sacerdote y el profeta. El rey dirigía al pueblo. El sacerdote hablaba con Dios acerca del pueblo. Pero el profeta le hablaba al pueblo de parte de Dios. Cuando ella va donde el profeta, ella está yendo donde la voz directa de Dios. Lo voy a volver a decir. Ella va directa directo a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque ella dice, tengo una deuda y no es mía. Y la voz de Dios en el profeta le dice, ¿qué hay en tu casa? Fíjate, jaja, en tu casa. No vaya al cementerio a reclamarle al muerto. Ve a tu casa. No vaya al cementerio a reclamarle al muerto. Ve a tu casa y ve a ver lo que hay en tu casa. Porque eres tú que tienes que resolver esta deuda. Porque tus hijos no se lo pueden llevar. La deuda del marido. ¿Qué te quiere quitar a ti la deuda de otro en tu vida? Ay, no, pastora, que mi amor, es que tú no puedes vivir así, mi niña. Sí, lo que pasa es que yo tengo... No, lo que pasa es que tú tienes una deuda de papá que tú vas a tener que aprender a saldarla. Porque lo que pasa es que a ti te queda tu dignidad de mujer. Y esa dignidad de mujer te hace a ti merecedora de una familia estable. No de que tú seas la amante ni la bola de embullarte de cualquiera. No, señor, no. Pero esa deuda, si tú no la sabes saldar, vamos. No puede ser la muñeca de trapo de cualquiera. De que esta. No, no, dígale a su vecina, tengo dignidad, dígalo. Pero hay que aprender a saldar, ¿qué? Dios mío, yo quisiera tener más tiempo, pero ojalá que usted me entienda. Tercer escenario en esa misma dirección. Tercer escenario en esa misma dirección. ¿Por qué tú eres tan rebelde con tu autoridad? Lo que pasa es que a mí me maltrataba mi autoridad desde que yo era chiquito. Lo que pasa es que ahora por esa deuda, tú no te puedes llevar bien con nadie que está bajo, que tú tienes autoridad, o sea, que esa persona tenga autoridad sobre ti. Tú te rebelas en cualquier escenario donde tú tienes una autoridad. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo el pasado en el presente. Con la experiencia que tú tuviste en el pasado, tú estás dañando todas las conexiones de autoridad que tú tienes ahora. Que a ti no te ha hecho nada la persona nueva que está en tu autoridad. Lo que pasa es que tú a todo el mundo lo pones en el mismo molde. ¿Por qué? Porque esa deuda que no es tuya, tú todavía no la has sabido saldar internamente. Y estás dañando relaciones nuevas por relaciones que te dañaron a ti en el pasado. Diga conmigo, debo saldar las deudas. Termino con este punto. Todo el mundo anote. Punto 3. Tenemos que aprender a ver las cosas a la manera de Dios. Cristina, ayúdame. Estamos para leer 2 de Samuel 16, 5.
Y vino el rey David hasta Baurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera. Y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarvia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así?
Miren, señores, tener la perspectiva de Dios aquí hizo que aquí no se produjera una matanza. Cuando usted tiene la perspectiva de Dios en cuanto a las cosas, usted siempre ve a Dios en lo que le pasa. Repito, usted va a tener que aprender a denunciar lo que se tiene que denunciar, a confrontar lo que hay que confrontar, pero a tolerar lo que hay que tolerar. David aquí, por revelación del Espíritu, porque revelación tenía, dice, si el Señor no le ha impedido que haga esto, yo voy a dejar que Dios sea quien tome la rienda de esto. Necesitamos bajar un poco las defensas. No a todo el que dice algo de ti hay que llamarlo para investigar nada. Por favor, escúchame. Cuando tú sepas que alguien dijo o hizo algo en contra de ti, no estés escribiendo cosas por Instagram. Le voy a decir lo que eso es inmadurez. La gente sabia ora. La gente sabia mira las cosas a la manera de Dios. Y le voy a decir dónde está el problema de David, que él tiene gente a su lado que son capaces de volarle la cabeza a quien le está lanzando piedra. Y ahí él le dice, ¿qué tú tienes conmigo, hijo de Sarvia? ¿Qué te pasa? ¿Tú no estás entendiendo que Dios puede impedir esto? Nosotros nos sentimos mal cuando el otro no apoya. No apoya el hecho de que, por ejemplo, ay, es que tú no me apoyas. Lo que te está dando es un consejo, baja la ira. Es que tú no me apoyas. Es que tú no me defiendes, es que tú te estás yendo del lado del otro. No, no es del lado del otro. Es que yo, no se trata de irme del lado tuyo cuando tú no tienes la razón. Amar a otro no es darle la razón cuando no la tiene. Amar a otro es hacerle entender que no está bien cuando no está bien. Y es porque te amo, que no te apoyo lo que no te tengo que apoyar. Si ese es el aplauso, déselo mejor al Señor. Conclusión. Producción, si tenemos conclusión, me la puedes mostrar por favor acá en pantalla. Número uno, conclusión, conocer a Dios nos da perspectiva correcta de las cosas. Número dos, no debemos alejarnos de quien Dios nos ha asignado para ayudar. Wow, pero qué cosa más fuerte. Wow, Dios mío, por favor, ayúdame ahora. Mira, ven acá. Déjame decirte algo, el hecho de perdonar a alguien no siempre significa que esa relación se va a restaurar. Hay cosas que lo que hay que hacer es perdonarla, pero no restaurarla. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, estén en paz con todos hasta donde sea posible. Yo estoy trabajando contigo y con lo que Dios me mandó para que tú seas sano. Lamentablemente hay gente que está cerrado a esto. Y ellos, tú sanándote, ellos van a querer seguir siendo enfermos. Entonces tú no vas a poder controlar eso. Por favor, escúchame. Ahí voy. Estar en paz con todos hasta donde sea posible. Entonces la parte mía es perdonar. Que tú no me quieras perdonar, esa es la parte tuya. Pero Dios vio la mía. Gloria a Dios. Ay, Dios mío. Escucha algo. Si me tengo que alejar de ti por tu mal comportamiento, quizás lo tenga que hacer, pero no me voy antes de decirte que tú puedes cambiar. Que esa forma, que por favor no está bien así. Alejarme ya no es lo mismo que alejarme y dejarte una buena semilla puesta en el corazón que te haga pensar en tu conducta para que puedas cambiar. No es lo mismo alejarme nada más porque aquel tiene un problema. No, es verdad, tiene un problema y quizás me tenga que alejar. Pero antes de irme, ay Dios, antes de irme, mi amor, déjame decirte, vida, que veo valor en ti. Que lo que te quiero decir es que no es por malo, mi amor, es para que a ti te vaya bien. No, 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 no. Está bien. No, está bien, yo voy a seguir orando por ti, no te preocupes. Quiero que sepa algo, aquí tú tienes una aliada y hasta que yo no vea en ti lo que Dios dijo que va a hacer contigo, tampoco te voy a soltar. Voy a estar orando, aunque me tenga que alejar. Aunque me tenga que alejar. ¿Alguien entiende esta parte? Y el último punto, tratemos de dejar mejor a los demás. O hagamos el intento de hacerlo, aunque al final nos tengamos que alejar. Dios te bendiga. Señores, gracias por venir a los discipulados. De verdad es una bendición tenerles aquí. Póngase de pie ahora, vamos a orar. Todo el que hoy sabe que Dios le habló, yo quiero que cierre sus ojos. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que te dé el valor, que te dé la gracia. ¿Sabes lo que yo ahora mismo acabo de recibir? Si tú quizás malinterpretaste la ayuda que alguien te quiso dar cuando te dijo, mira, no te juntes con esta persona, o cuidado, como tú te estás manejando aquí o allá. Si tú reaccionaste y no valoraste esa instrucción, yo te animo a que terminando este discipulado, tú le envíes un texto a esa persona y le digas, wow, gracias por quererme cuidar. Mire, yo siento a Dios aquí. Porque, señores, a veces nosotros hablamos de que nosotros tenemos, señores, a veces los que tenemos el problema, de verdad, somos nosotros. A veces hemos reaccionado mal a alguien que nos quiso realmente ayudar. Mira, mi hijo, no te portes así con tu mamá. No, que tú no sabes. No, no, hoy en paz, en mansedumbre. Hoy es mira, gracias, porque escuché hoy la enseñanza de mi iglesia y de verdad que entiendo que realmente Dios quiere que yo vea las cosas diferente. Qué lindo, qué lindo. Piense que quizás posiblemente hasta una amiga que trabaje contigo, que te haya dado algún consejo. Mira, ten cuidado, ese hombre es casado. No le esté tirando el brazo así, deja tu confianza. ¿Qué? ¿Tú crees que? No, desde hoy. Gracias por cuidarme. Mira, gracias. ¿Alguien dice gloria a Dios? Vamos a orar. Padre, gracias por hablarnos. Gracias por hablarnos, amado Espíritu de Dios. Amado, te amamos. Gracias, consejero de nuestra alma. Gracias, consejero del alma. Aleluya. Sigue obrando en nosotros. Quebranta, Padre, todo lo que tiene que ser quebrantado en nosotros, Padre. Ayúdanos a darte a ti la gloria en todo momento, Padre, en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Saca de nosotros todo lo que no te agrada, todo lo que no es, aleluya, Padre, conforme a tu esencia. Yo quiero que ahí donde estás le pidas al Señor que te dé el valor, la sabiduría, el entendimiento, la gracia para dejar pasar la ofensa. Ora y dile: Dios, dame esa capacidad. Ayúdame a ver como tú esperas. Ayúdame a comportarme con la mansedumbre que tú esperas. Ayúdame a llevar orden en mi casa. Oramos echando fuera toda contienda de las casas. Oramos para que el Señorío de Cristo reine en cada casa. Oramos para que la voluntad de Dios se muestre en cada casa. Aleluya. Señor, por favor, glorifícate en las familias representadas en esta noche. Por favor, Dios mío, en el nombre de Jesús. Por favor, aleluya. Llévate, Padre, la discordia. Quebranta toda enemistad. Señor, por favor, pon la valentía, pon la gallardía, Dios mío, de ir, Señor, aleluya, a esa persona que nos ha herido en otro tiempo, para abrazarla y decirle: soy tu aliado, aleluya, tú cuentas conmigo, yo dejo pasar la ofensa, yo no voy a dejar que el enemigo se salga con la suya en esta situación. Vengo a restaurarte, vengo a levantarte, vengo a decirte, aleluya, que Dios ha tratado conmigo, que ahora lo veo diferente, que mi lucha no es con gente, ay santo, que el Señor espera que yo te perdone para entonces Él perdonarme a mí. Gracias por hablarnos, Dios, en el nombre de Jesús.